Estamos al habla con Juan Carlos de Miguel. Un saludo, profesor de Miguel.
Hola, buenos días.
Juan Carlos de Miguel es profesor titular de Filología Italiana en la Universidad de Valencia. Se ha ocupado principalmente de teatro y narrativa italiana, con preferencia por la contemporaneidad. En abril del año pasado, de 2009, organizó en Valencia un Congreso Internacional de Estudio sobre la obra de Dacha Maraini, al cual asistió la propia autora y del que nos puede dar cumplida cuenta en esta conversación. Profesor de Miguel, voy a poner al habla a Marina Sanfilippo, que es profesora de la universidad, que usted bien conoce, de la Universidad a Distancia, la UNED. Marina.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Marina.
Pues nada, entonces con lo que ha dicho Miguel, está claro que nuestro programa va a ser sobre Dacha Maraini. Y yo lo que quería añadir, que no solo has organizado un congreso sobre ella y has tenido la suerte de poder contar con su presencia, sino que además otro resultado del congreso es que se va a plasmar en un libro que publicarás en breve en Italia, ¿no?
Sí, efectivamente, saldrá en Roma, tal vez incluso antes de finales de año. Está a punto de salir.
Pues estupendo, me alegro. Y Juan Carlos, te voy a poner una pregunta muy difícil, porque me gustaría que hicieras una breve presentación de Dacha Maraini, aunque es muy difícil hablar brevemente de ella, porque su obra es muy extensa y muy compleja.
Bueno, se puede intentar. Vamos a ver, Dacha Maraini tiene una proyección pública muy importante en Italia, una proyección mediática. Es una mujer que nació en el 36, una mujer ya en plena madurez, y tiene una trayectoria muy larga. A nosotros nos interesa, obviamente, más bien como escritora, y hay que decir que es una mujer que, como se dice en castizo, ha tocado todos los palos. Es narradora, es poeta, ha tenido una intensa y tiene una intensa vida teatral, pero también ha tocado mucho el periodismo, tiene una comunicación, un artículo cada dos semanas alternas, una sí, una no, en el Corriere della Sera. Ha publicado entrevistas, narrativa infantil, en fin, tiene una obra muy amplia. Y quizá los vectores determinantes de esta obra, tal vez el que más es su feminismo militante, que fue muy aguerrido en los años 70 y que ahora es ya más templado y de madurez.
Como ha tocado tantos géneros, vamos a intentar hablar un poco de cada uno. Empezando por la narrativa, no sé si quieres hablar de alguna de sus novelas más importantes.
Bueno, sí, efectivamente. Ella nace como narradora en el lejano 1962, publica La Vacanza, una novela primeriza, digamos, y luego ha venido alternando, estos son, digamos, los dos vectores principales, el vector narrativo y el teatro, ha venido alternando teatro y narrativa, y realmente quizá ella es más conocida por algunas novelas que en Italia han sido verdaderos bestsellers. Sería el caso de La larga vida de Mariana Ucría, del año 90, y luego, en tiempos más recientes, en el 2004, por ejemplo, también Colomba ha sido una novela de muchísimo éxito. Digamos que ella está en una línea, naturalmente en una obra tan amplia, hay un poco de todo, hay cosas de más interés y otras de menos, pero está en una línea, digamos, de una narrativa que llega a la gente, pero de calidad, ¿no? Por ejemplo, de La larga vida de Mariana Ucría, pues ya no sé, se ha traducido a muchísimas lenguas, entre otras al castellano, y se han vendido, pues yo creo que millones de ejemplares. Colomba, no tanto, es más reciente, pero también. Esas serían dos obras, por ejemplo, relevantes. A mí particularmente me gusta mucho una obra más breve, se llama Bagheria. Bagheria realmente es un pueblo siciliano, y además quizá recientemente recordarán los oyentes que se ha estrenado en España este año 2010 Bagheria, pero que en realidad es en siciliano el mismo nombre, Bagheria, y una película que ha tenido mucho éxito en Italia y también se ha estrenado en España, y entonces es un retrato, una miscelánea, un libro un poco a caballo entre la memoria familiar y la descripción de Sicilia con luces y sombras, que también es un libro, a mi parecer, de mucha estima.
Sí, no, y es verdad eso, que ella tiene una escritura que es asequible para todo el mundo, pero tiene un estilo literario suyo, aunque le costó que lo reconociera, ¿no? Realmente hasta La larga vida de Mariana Ucría, la crítica establecida no le dio, digamos, toda la importancia que podía tener.
Sí, es cierto. Tal vez esta mujer mujer la define su enorme tesón y su enorme voluntad. Cuando empezó, pues lo tuvo un poco difícil, era muy jovencita, hubo también malas interpretaciones, zancadillas, y ahora ya que casi se va a cumplir dentro de nada 50 años de actividad ininterrumpida de militancia literaria, podemos decirlo así, pues no cabe duda de que realmente ahí había una vocación y hay una calidad. De otra manera no habría podido mantenerse.
Y mira, antes de abandonar la narrativa para ver otras cosas, lo que sí me gustaría es hablar un momento de la novela Bocchi, porque este programa es para público en general, pero también especialmente para los estudiantes de la UNED. Y en la asignatura de italiano de grado, los alumnos tienen que leer un fragmento de esta novela de Bocchi. ¿Nos puedes hablar un poquito?
Sí, efectivamente. Bocchi es una novela que aparece en el año 1994 y podría ser definida en términos genéricos como lo que en italiano se llama un giallo, es decir, uh-huh, una novela detectivesca. Pero esta novela detectivesca, que tiene en ese sentido un modelo claro en la historia reciente nuestra, europea, occidental, pues ha sido fecundada por Dacia Maraini con un paradigma, vamos a decir, feminista, feminista entre comillas. Es decir, la protagonista es una investigadora, es una periodista de la radio, curiosamente, sí, por eso se llama Bocchi, porque en esta novela las voces son muy relevantes, y tiene que, un poco por casualidad, se ve obligada o abocada a investigar un caso en el que la víctima también es una mujer. Y entonces, a partir de ahí, se abren una serie de caminos que conducen a uno de los temas, de los fantasmas, digamos, literarios de Dacia Maraini, que es el problema de los malos tratos en las mujeres, ¿no? Un tema, por desgracia, muy actual en nuestro país y en otros. Y entonces, a través de la investigación, se viene a saber que en esta buena familia, ¿no?, también es uno de los mitos que intenta demostrar, desmontar siempre Dacia Maraini, ¿no?, que los problemas de la mujer y los problemas, en fin, de los malos tratos y otros, no saben de clases sociales, ¿no? Entonces, esta mujer de clase alta, pues dentro de su familia se han producido una serie de acontecimientos terribles que poco a poco se irán sabiendo, ¿no? Es una novela que se lee con mucho gusto, está traducida al castellano, está así, y, en fin, ha tenido también bastante repercusión y tiene siempre esta impronta de Dacia, como tú decías antes, de esta escritura trabajada, matizada, dulce en ocasiones, pero rigurosa y exigente también en los contenidos.
Sí, tiene además unas pinceladas sobre lo que es la voz y cómo se caracteriza la voz. Eso, claro, como el ambiente es de radio, se habla mucho de eso, que a mí me encantan. De todas formas, hemos dicho que la protagonista de Bocchi es una periodista, Maraini escribe para la prensa, y digamos, esta actividad periodística está de alguna forma vinculada también a su producción teatral y narrativa, ¿no?
Bueno, claro, estos autores ya, digamos, de largo recorrido, cuando los leemos desde la actualidad, entonces vamos descubriendo, digamos, un entramado que da coherencia a toda una obra. Es decir, como decía antes, bueno, pues ahí hay una serie de líneas, una serie de matrices que de alguna manera sujetan toda esta obra, ¿no? Su producción periodística, a menudo es una producción, como es ella, pues comprometida, de análisis de la realidad diaria, italiana sobre todo, que mira a los marginados, que mira a los derechos humanos y que mira también a la actualidad intentando analizarla con serenidad. Tal vez, en efecto, el teatro de ella, que empieza muy pronto, ya en los años 60, pues efectivamente conecta perfectamente con esta inquietud, una inquietud social y una inquietud feminista también, ¿no? Ella tiene algunas obras que han tenido muchísimo éxito, por ejemplo, María Estuardo, se representó en España en los años 80, por ejemplo, y otras en las que viene a reivindicar siempre, por ejemplo, papeles protagonistas para las mujeres, que había pocos cuando ella empezó a escribir, y en general a reivindicar, bueno, pues el lugar respetable que merecen las mujeres y no secundario en la vida social.
¿Y nos podrías hablar un poco de una obra en especial que sé que tú conoces bien, que has visto y todo, que es Los pasos apresurados?
Sí, es esta obra tiene una historia interesante. Hay una página web que está permanentemente alimentada, está en italiano, es www, y paso apresurado en italiano, es Pazzi Affrettati, con dos F's y dos T's. Y entonces esta obra nace en torno al 2004, si no recuerdo mal, y es una obra que está pensada con un formato muy sencillo para que pueda ser fácilmente transportada y que pueda ser representada en cualquier parte. En verdad, las representaciones que ha habido hasta ahora más pronto podrían llamarse lecturas dramatizadas, aunque siempre han sido hechas por actores profesionales. Y es una obra que reúne un conjunto de 7 u 8 historias de mujeres maltratadas de nuestros días. La fuente, según declara la propia autora, son informes de Amnistía Internacional, por lo tanto se trata de historias que conocemos, historias verídicas, incluso alguna la conocemos, como el caso famoso de Amina, la mujer que iba a ser lapidada y que gracias a una campaña internacional se impidió. Entonces, esta obra pues tiene muchísima fuerza, es una obra muy bien escrita porque está pensada para esa situación técnica que decíamos de prácticamente los actores, sus voces, luces y nada más. No hay casi escenografía, no hay nada. Y tiene una fuerza expresiva enorme, como yo he podido comprobar, que he asistido a varias representaciones. Y se está convirtiendo en una obra emblemática, puesto que su espacio de lectura, de representación, pues suele ser, digamos, un circuito periférico, no los teatros comerciales, obviamente, sino las universidades, los ayuntamientos, los congresos, espacios de jóvenes, y digamos, pues en Italia, institutos, teatros municipales, en Italia, pero también ha salido fuera de Italia, pues se está convirtiendo casi en una obra emblemática y tiene también un suplemento, y es que esta obra siempre va seguida de un debate con el público sobre los temas que trata, ¿no? A este debate con frecuencia asiste la propia autora.
Y también se representó en el congreso que organizaste tú, ¿no?
Sí, tenemos este pequeño orgullito de que en Valencia pues trajimos esta obra y la estrenamos en España el año pasado, y además la hicimos un día en castellano y un día en valenciano, porque también otra característica técnica de la obra es que Dacia Moreini insiste siempre en que se debe hacer con actores locales siempre, y se tiene que, digamos, acercar todo lo que se pueda al público asistente. He olvidado decir que, en fin, es un detalle periférico, pero bueno, que los beneficios de la obra han sido cedidos para una casa de atención a mujeres, ¿no? Y sí, efectivamente, en Valencia el espectáculo lo hicimos en la universidad, una sala de tamaño mediano, y ambos días se llenó, y el coloquio hubo que cortarlo porque había que irse, porque la gente se apasiona, y Dacia pues tiene una enorme capacidad de diálogo y de seducción con el público.
¿Y habrá posibilidad de verlo? ¿Esta versión española va a circular o
bueno,
no ha sido solo...?
Sí, en realidad hubo una compañía valenciana, se llama CRIT, es una sigla, CRIT, y que completó el cuadro escénico con algún actor más para la ocasión, y luego poquito a poquito ellos la están moviendo, y alguna vez pues se llaman de algún ayuntamiento, en fin, yo creo que estos CRIT también tienen una página web y se les puede localizar, y efectivamente es una obra que está en circulación y que es más, pues es, vamos, desde un punto de vista muy recomendable que se vea, que se escuche, porque hace pensar.
Y mira, cambiando totalmente de tema, decíamos antes que eso, que la figura de Dacia Maraini en Italia ha ido cambiando según las épocas, y yo estaba pensando, hablando de teatro, como en los años 70 era conocida por lo de ser una de las fundadoras del Teatro de la Maddalena, teatro feminista y tal. Y aparte de eso, también, digamos, su importancia estaba ligada al hecho de que tenía una relación muy importante con otros protagonistas de la cultura italiana, con Moravia y con Pasolini sobre todo, ¿no?
Sí, este es un aspecto también interesante. Esta autora, pues la verdad, para mí, pues tiene mucho interés, porque es una mujer que lleva, como decía antes, muchos años escribiendo, vive en Roma, que es un poco el centro cultural de la vida italiana, hace ya muchos años, Y, digamos, ella atraviesa pues casi toda la segunda mitad del siglo XX, en fin, de los años 60, que empezó hasta nuestros días, atraviesa como, y casi puede ser considerada como un hilo observador o conductor de la vida literaria y cultural italiana. Ella, pues, conoce un poco a todos, se interesa incluso por escritores contemporáneos, ha tenido un programa en televisión durante un año, por lo menos creo, en el que ella invitaba a escritores y se conducían tertulias y se comentaban textos, y efectivamente pues tiene este papel protagonista que, como tú decías, en los años 60 estuvo compartida, 60 y 70 estuvo compartido con figuras de primer nivel. Ella fue durante muchos años compañera de Alberto Moravia, más correcto sería decir que fueron compañeros, y fue también muy amiga, porque era amigo de ambos, de Pasolini, ¿no? Y bueno, yo creo que es una etapa muy interesante, y muy poco a poco ella ha escrito algo sobre esto, no mucho la verdad, pero por ejemplo en un libro que salió, creo que ha sido en 2010, si no me equivoco, La ragazza di Via Macueda, que es un libro de relatos, esto no lo he dicho antes, también es otro de sus subgéneros, los relatos, pues ahí recoge algunos inéditos, otros un poco más antiguos. Hay varios muy bonitos que son precisamente evocación, por ejemplo, de un viaje a África que hicieron los tres, eran muy viajeros en aquellos años. Hay otro, por ejemplo, que se llama Sueño Romano, que es muy breve, que es una evocación muy íntima y muy lírica de Pasolini. Y en definitiva, pues sí, yo creo que ya fueron muchos años con gente muy interesante, y yo creo que ella aún podría contarnos, si quisiera, todavía muchas cosas en un sentido positivo, de experiencia cultural, de experiencia humana de estos autores, y ojalá que lo haga todavía, por escrito me refiero.
Y Juan Carlos, yo sigo aprovechando de tus conocimientos, porque yo, por ejemplo, sé que Dacha Maraín ha escrito poesía, pero es algo que nunca he leído.
Bueno, sí, es una faceta tal vez menos conocida, pero no es que ella no la haya practicado. De hecho, decíamos al principio que La vacanza del 62 fue su primer libro, pero poco después llegó el primer libro de poesía, ¿no? O sea que sí, que ella la poesía la ha practicado. Es una poesía lírica, pero tal vez bastante fuera de los parámetros más comunes, ¿no? En el año 74, por ejemplo, publicó Donne mie, o en el 82, Dimenticato di dimenticare. Aquí cuando vino a Valencia, la verdad es que se hizo una cosa muy bonita, se hizo un recital, ella leyó poesía, entonces yo también descubrí que es una estupenda rapsoda, y luego un profesor hizo en paralelo una traducción al castellano, a veces al castellano, a veces al inglés, y a veces las dos cosas juntas, y no salió mal. Pero no es algo marginal en ella, porque, por ejemplo, en el 2009 publicó un libro breve, Note di Capodanno inospedale. Es un libro bastante melancólico de fondo, porque narra la pérdida de su compañero, que estaba enfermo y que falleció en aquellos días, hacia el final del año. Pero quiero decirte que efectivamente es poeta y es una actividad que la ha mantenido y la continúa manteniendo.
Bueno, yo creo que el tiempo ya tenemos muy poquito, así que te pregunto a ti si crees que hay algún aspecto que no, del que no hemos hablado y que puede ser importante subrayar.
Bueno, tal vez, porque es un lenguaje muy de nuestro tiempo, habría que decir que ella está muy relacionada con el cine también. Como decía antes, ha estado involucrada casi en cualquier actividad relacionada con literatura o zonas limítrofes, ¿no? Aparte de algunas pequeñas experiencias personales que son ya imposibles de encontrar, de tipo de realización, quiero decir, pero ella, pues, algunos de sus libros han sido llevados al cine, singularmente, pues, La larga vida de Mariano Ucría, la película es solamente Mariano Ucría, de Roberto Faenza, y luego, por ejemplo, Historia di Piera, que es un libro del año 80, que ella es una entrevista larga y profunda a su querida amiga y actriz famosa, Piera degli Sposti, que Marco Ferreri la llevó al cine en el 83. Pero luego ya participó también como guionista, por ejemplo, tal vez se olvida que fue junto con el propio Pasolini co-guionista de la película Las Mil y Una Noche, ¿no? El Fiore delle Mille e Una Notte. O sea que también esto, digamos, está ya muy involucrada en esta actividad, o por ejemplo, también ha escrito ensayo, Cercando Emma, del año 86, un libro sobre Madame Bovary, o ha escrito un ensayo sobre el aborto, Un clandestino a bordo, o un libro como Bullo, que son relatos de niños difíciles y maltratados por la sociedad. Quiere decir que esperamos, volviendo al origen de la pregunta, que en el cine ella también ha estado muy involucrada.
Pues gracias, Juan Carlos. De verdad creo que has abierto un poco el horizonte para quien no conocía a Dacha Maraini, y seguro que mucha gente no la conoce al nivel el que tú la has presentado, y esperemos que esto pueda ser útil e interesante para todos.
Pues esperemos que sí. Tal vez para cerrar podemos decir que ha sido traducida en castellano con cierta irregularidad, pero que aún se encuentran en las librerías, yo creo, un par de libros publicados por la editorial ERCE de Madrid, que son las traducciones de estas dos novelas importantes que hemos mencionado, La larga vida de Mariano Ucría y Voces.
¿Colomba no ha sido traducida?
Colomba no ha sido traducida por ahora.
Bien, yo desde aquí no quería interrumpir la conversación tan interesante. Quiero agradecer la labor de Marina Sanfilippo, profesora en la Facultad de Filología de la UNED de Italiano, que nos ha dado la oportunidad de tener a nuestra disposición el conocimiento del profesor Juan Carlos de Miguel, que es profesor titular de Filología Italiana en la Universidad de Valencia y que se ha ocupado principalmente de teatro y narrativa italiana, y nos trajo aquí la figura de Dacha Maraini, que desde luego es una personalidad importante en la literatura, yo creo, internacional, porque bueno, lo que ha comentado está muy próximo, ¿no?, al conocimiento nuestro, la literatura española, y yo creo que es una forma de relacionarlo. Una mujer importante, interesante, que sin duda puede atraer a los oyentes que nos escuchen y servir como estímulo que se acerquen a su obra literaria, que es nuestra finalidad, ¿verdad, Marina?
Seguro.
Pues gracias, profesor Juan Carlos, y la UNED está abierta para cualquier colaboración en la que podamos ofrecerle.
Pues muchas gracias a vosotros, y también gracias a los oyentes que nos han seguido.
Hasta luego, Juan Carlos. Gracias.
Hasta luego. Buenos días.